la.
Lo único que hacemos es le damos al virus.
Bla bla bla. Bla bla bla.
Viru, con Natalia Ubal.
Natalia Ubal vino con dos temas hoy, ¿no? Así, tiene dos ofertas arriba del parrillero. Una es el Espacio Celeste, esta nueva lista. La otra es el procesamiento con prisión por el delito de abuso de funciones de Walter Zimmer, intendente de Colonia. Ahora vendría a ser en realidad no el intendente de Colonia, porque fue
el no intendente, nuevo título.
El ex intendente. No, bueno, no, lo digo así porque en realidad él piensa que si es excarcelable y logra eso, volver a sus funciones, ¿no? Volver a ser intendente. ¿Por dónde arrancamos?
Por el Espacio Celeste.
Ok, vamos con Gustavo Torena y el Quique Sarabia. Esta nueva opción política que vas a tener en el menú para las elecciones de octubre.
Estuve el otro día en la cena de lanzamiento del Espacio Celeste, que fue en la sede de AECPU. Y bueno, en realidad consistió en una cosa medio sencilla ahí, pocas mesas, Coca-Cola al principio, después whisky etiqueta negra. Después no sé cómo siguió, pues yo me tuve que ir por el cierre del diario, pero bueno.
Todo bien servido, con etiqueta
todo
negra.
Todo bien servido, chorizos, parrilla.
Esta lista popular arrancó popular, pero con etiqueta negra, ¿no?
Sí.
Popular Johnny Walker, negro.
Y bueno, y en realidad había relativamente poca gente y fue como una actuación de la Reina de la Teja donde cantó alguna de sus clásicos y después cantó una canción compuesta especialmente para el Espacio Celeste.
El jingle, ¿no lo grabaste?
El jingle, no lo grabé, me manqué ahí, pero lo pedí después, todavía no está grabado.
La letra salió publicada en la diaria,
iban a grabar,
¿no?
La letra la publicamos en la diaria, una parte de la letra que decía, la leo.
Con ritmo, si es posible.
Decía, no me acuerdo.
Va, pero suponemos.
Nada, ni el ritmo. Pero bueno, decía: fuerza, deporte y carnaval se dan la mano y junto a la cultura son victoria. Los hijos de la hazaña del 50 a ganar en octubre las conciencias. Fuerza, retumban baterías y tambores y tiemblan los patricios de la historia. Fuerza con el Quique Sarabia y con Capalvo, con el Lobito Núñez, con el Gato. Ciclistas, boxeadores y abogados unidos van tejiendo la victoria y a ganar.
Este colectivo no lo detiene nadie.
Y bueno, ahí estaban, había, bueno, como dice la letra, boxeadores, basquetbolistas, había exfutbolistas. Estaba el Pato Celeste, el denominado Pato Celeste, Gustavo
¿Estaba
Torena.
¿Estaba disfrazado?
No estaba disfrazado.
Ah, estaba con Gustavo Torena antes.
Estaba, sí, con sus lentes, con su look característico cuando no está disfrazado de Pato Celeste.
Ahí está.
Y en realidad fue justamente Gustavo Torena el que juntó a toda esta gente.
Él es el coordinador
de
la lista.
Sí. Y me explicaba un poco, bueno, yo le hice como una pequeña entrevista y me explicaba un poco cuáles fueron los orígenes de este espacio, cómo se pensó y se creó.
Bien.
Y el proceso es muy, vamos a decir, muy sencillo. Primero que nada, que quien te habla... Yo siempre estuve en el tema del carnaval, soy de la institución hace 30 años, conozco del carnaval, como así también tenemos una cantidad de gente que conoce del ámbito del fútbol y del deporte y el quehacer de todo, vamos a decir, la cultura también. Entonces, como cuando llegan siempre las elecciones, siempre mal o bien, todo el ámbito de la política, todos los sectores, los blancos, colorados, frente amplista, partido independiente, siempre ocurren vamos a decir, a pedirnos una mano. Entonces un día, pensando en un asado, que éramos 8, 10, 12, no me acuerdo, entendiendo que estaban todos, estaba Quique Sarabia en Navarra Bárbara, y digo, ¿por qué no podemos tener nosotros un representante nuestro? Porque en el tanto en la época de la sede de los carnavaleros, como en la beca, como en una cantidad de instituciones, vamos a decir, populares, del ámbito del carnaval y en el ámbito del deporte, el básquetbol, en el ciclismo, tenemos gente capaz, no creemos, con un poco de fuerza para decir, bueno, ¿por qué no no lo largamos nosotros y vemos a ver qué podemos hacer. Si tenemos muchas ideas, no te olvides que el carnaval y la cultura, el fútbol, el deporte en general, es lo más popular nuestro y aparte nuclea y emplea, le da trabajo a abogados, a escribanos, a médicos. Y bueno, si tenemos todo eso, ¿por qué no podemos nosotros de repente hacer una apuesta y pedir un lugar? Decir, bueno, vamos a apoyar aquí y vamos a ver si podemos tener un representante nuestro. Eso es lo que queremos. No queremos tampoco en la lista ningún político, eso bien claro. Nos sentimos con fuerza a que podemos tener un representante nuestro.
Bien, un Gustavo Torena diciendo que en el fútbol hay gente muy capaz, ¿no? Y que ha quedado demostrado porque obviamente la gente que dirige el fútbol en este país ha puesto el fútbol en el lugar donde está, ¿no? O sea, gente que si le dabas, por ejemplo, la conducción del Apolo 11, lo hubiera estrellado contra las Torres Gemelas. Claramente hay gente muy capaz.
Y que no quiere políticos tampoco.
¿Eh? No.
Esa es una gran frase, ¿no? No quiero políticos.
No. Un pedido antes. ¿Podríamos eliminar la cortina esta o cambiarla, por favor?
Podemos, sí.
Sí, podemos. Busquemos otra cosa.
Me predispone negativamente.
Bien, me parece muy bueno. No están llegando muchos mensajes para Bigote, así que voy a ampliar que el premio es Tinta Brava, Raúl Castro, y un libro de Enrique Coman. Ese maravilloso viejito de casi 90 años que nos contó su historia de vida, el otro día suena tremendo, también está en el paquete. 8810, caricias para Bigotito Balmeli hoy. Natalia,
seguimos. Bueno, también hablando de política, en realidad ellos lo que decían es que, creo que fue Sarabia que llegó a decir directamente que no nos interesa la política, no sabemos nada de política ni queremos saber, ¿no? Un poco en la misma línea de decir, bueno, no queremos tener políticos en la lista.
Exacto.
Hay otro tipo de apoyos también que tiene el Espacio Celeste. Por ejemplo, estaba en la cena el de la patronal del taxi, Oscar Dourado, el empresario.
Ahí va.
Que en realidad él dijo, bueno, cuando yo lo consulté también por su apoyo, si apoyaba la lista, si iba a estar en la lista, dice, bueno, no, yo lo que apoyo a Tabaré Vázquez. En realidad yo estoy acá en una reunión de amigos.
Perfecto.
Pero después lo mandaron al frente porque dijeron públicamente que apoyaba la lista.
Pero bueno. ¿Quién lo dijo? ¿Sarabia?
Lo dijo Sarabia o Morgada, creo que fue, que fue como Morgada, el director de La Reina de la Teja, fue el primer orador, digamos, ¿no? Uh-huh. El que abrió, presentó el espacio, habló muchísimo, contó anécdotas. Yo me perdí en un momento, me perdí realmente. Y porque estaba La Reina de la Teja, que apoya así la lista, y también Curtidores de Hongos, que se mencionó como otra de las murgas que apoyaba la lista.
Bien.
Y bueno, y también estaba Enrique Esper, del Cachete Esper, del sindicato de Canillitas.
Apoya la lista también.
Que apoya la lista también. Y bueno, y además creo que es él, si no me equivoco, si algún oyente me corrige, pero creo que es el presidente de AEPU, o tiene un cargo importante en AEPU.
Bien, ahí tenemos Espert, Dourado, Torena, Quique Sarabi.
Claro, y bueno, y después decía, yo estuve hablando un rato largo con el hermano del Pato Celeste, en la cena, me decía que habían hablado con Mujica y bueno, Mujica les daba para adelante, ¿no? Una cosa así. Bueno, y eso respecto a los apoyos. Después el tema de los proyectos o cómo van a actuar, si es que llegan a tener un representante en el uh-huh. Parlamento en un próximo periodo.
Ellos van a integrar el Espacio 609.
Ellos van a integrar, es verdad que no lo dijimos, van a integrar el Espacio 609, o sea, van a llevar su lista de diputados y van a llevar la lista al Senado del Espacio 609.
Perfecto.
Y lo que van a hacer, en realidad ellos dicen, bueno, nosotros sabemos de carnaval y de fútbol, así que nuestra actuación parlamentaria eventual se va a reducir a presentar proyectos en esas áreas.
No, nosotros vamos a hablar de lo que sabemos. Va a ser temas del deporte, temas de la cultura y temas de carnaval. No nos vamos a meter en otra área porque no sabemos. Nosotros somos bien sencillos. Vamos a hablar del tema de la seguridad, no vamos a hablar del tema de la salud, no vamos a hablar del tema de la economía, porque no es lo nuestro, ¿entendés? Nosotros, el eslogan nuestro, como decimos, zapatero tu zapato, vamos a hablar de lo que sabemos y creemos que tenemos gente capacitada y que puede hablar de esos temas.
Bien, así hablaba Gustavo Torena, entonces, con Natalia Oval, la noche de la presentación del Espacio Celeste.
Del Espacio Celeste. Y después también le preguntaba, bueno, ¿por qué el Espacio 609? O sea, ¿por qué hacer alianza con el Espacio 609?
Y porque la verdad es donde más o menos, aunque te parezca mentira, es donde más o menos nos dieron un poco de vamos a decir, de corte, donde fuimos a tocar a golpear una puerta y de repente nos escucharon y nos dijeron, sí, cómo no, vengan, ¿entendés? Porque hemos ido a otros lados, nos ha pasado de ir a presentar cosas en el ámbito político, una cantidad de cosas, y siempre, bueno, y el vamos a ver, ¿entendés? Y dejame, y nunca sale nada. Entonces, yo qué sé, nos inclinamos por ese lado, tenemos simpatía por demás, está decirlo, por nuestro presidente, y bueno, José nos inclinamos.
Claro. Entonces, ¿con quién ¿con quién hablaron ahí por primera vez? ¿Con quién fue el primer contacto o con quiénes cuando les propusieron?
Y Sarabia tuvo una reunión con los dos del Ejecutivo, tres, creo que fue Aníbal Pereira y Bonomi, toda la cúpula de ellos, claro. Y se le presentó y se hizo una reunión y bueno. Pero esto recién empieza, el tema no, tampoco estamos a lo que es personal y toda la barra nuestra, no estamos buscando sacar votos para sentarnos en un sillón y quedarnos ahí, al revés, todo lo contrario, no. Lo que queremos es queremos hacer cosas y nos sentimos capacitados en hacer una cantidad de cosas, de pila de proyectos. Entonces está, vamos a jugar vamos a jugar a la cancha con cosas concretas.
Bien. Y bueno, en realidad esto se enmarca dentro de una reformulación del espacio 609 que se va a relanzar en este mes y que en realidad sigue manteniendo esa política de alianzas amplias que le valió algunas críticas en la campaña electoral pasada porque trajo a gente como por ejemplo Jorge Sarabia.
Que se fue
después y bueno, hay un montón de cuestiones que en realidad una de las autocríticas que hace el MPP es que el espacio 609 fue como un acuerdo electoral, pero después no hubo ningún tipo de acuerdo programático, la plataforma política.
Es como un Frankenstein político de alguna manera, ¿no?
Entonces en realidad como ahora se mantiene esa política de alianzas amplias y lo vemos en este caso, ¿no? Es como una muestra donde, bueno, se le abren, las puertas están abiertas para todos, digamos, ¿no? O sea, no importa si incluso lo dicen explícitamente, no importa si son blancos, si son colorados, ni siquiera el requisito es que pertenezcan al Frente Amplio, en realidad el requisito es que apoyen cierta plataforma que se va a elaborar y que acompañen al Frente en estas elecciones.
Y de Sarabia y Torena, con su lista dentro del espacio 609, a saltar que Mujica favorece a Casal, hay un gran barranco de por medio o hay un puentecito colgante.
Eso no lo sé. Hay elementos que se pueden analizar y después uno podrá sacar sus conclusiones. Y también hay muchos mitos y muchas cosas, por ejemplo, en torno a la figura del pato celeste, que yo no sé cuál es el nivel de incidencia que tiene el pato celeste en Mujica. Sí, obviamente el pato celeste es cercano a Paco Casal, pero Paco Casal a su vez tiene sus vínculos con Mujica, digo, de amistad y con jerarcas de gobiernos, que en realidad es independiente del pato celeste. Y después el pato celeste le cae bien a Mujica y se ve que habla bastante con Mujica.
Casal no necesita Torena para tener llegada a Mujica.
No, para nada. Y igual Torena la tiene, digamos, porque Torena, yo me acuerdo, yo cubrí la campaña de 2009 y fui a Brasil con Mujica, con otros periodistas también, fuimos y estaba Torena ahí vendiendo remeras de Uruguay.
Sí, claro, es un negocio que tiene.
O sea, ya estaba ahí, en ese momento ya tenía esa relación con Mujica y no sé desde cuándo, pero bueno, y después está, eso por un lado, ¿no? Eso, el tema de la relación es un hecho.
A mí el Pato Celeste después, me regaló una camiseta de Uruguay, ¿sabías?
Ah, mirá.
Compró mi silencio con eso.
qué barato.
La verdad que sos barato.
Y bueno, pero bueno, yo creo que no le podía poner más precio a mi silencio que ese. Y es verdad, me regaló la Copa América me la mandó especialmente.
Por eso estás callado ahora.
Claro, yo.
Me preguntás si te quedás ahí esperando.
Espacio celeste, espacio celeste.
Sigamos, Natalia.
Pero bueno, y después está obviamente una serie de hechos que también son hechos públicos, pero de ahí a concluir que hay un favoritismo por. Bueno, fue la clausura del expediente de la DGI contra Casal.
La partida del Escano.
La partida del Escano, bueno, después otros meten en el paquete también la asignación a BTV, del canal. En realidad, La asignación al canal fue BTV fue punteada por una comisión honoraria asesora que la dejó segunda, pero es verdad que la dejó segunda a instancias de una intervención del Poder Ejecutivo, uh-huh, cuando se hacían las bases del llamado, en la que el Poder Ejecutivo insistió en que se contaran los antecedentes, cosa que la comisión honoraria no quería.
Bien.
Y si no se hubieran contado los antecedentes, BTV no quedaba dentro de los dos primeros.
Lógico.
Pero bueno, eso son especulaciones. Después, entonces...
Los antecedentes fueron también lo que le sirvió al Canal 4, al 10 y al 12 para tener un canal digital, ¿no? ¿Verdad?
Sí, en realidad eso fue otra cosa, asignaron directamente. Pero
sé, pero
es
en ese
verdad,
sentido era porque tenían la experiencia,
claro,
¿no?
Es verdad, es el mismo argumento, ¿no? O sea que en realidad... Bueno, y bueno, eso en relación con el Espacio Celeste. Y también, o sea, como decía, es como una muestra de la política de alianzas amplias del Espacio 609.
Bien.
Pero no sé si es una muestra de algo más, ¿no?
Ok.
Y eso con respecto a
tal...
El tiempo lo dirá. Al primer tema. El segundo que quería comentar también, porque fue un hecho...
¿Vamos a pasar raya de tema?
Vamos a pasar raya.
Perfecto. ¿Podemos escuchar un poquito, Luis Miguel, nomás? Un poquitito.
Claramente Vale no quiere poner Luis Miguel, te hizo caras.
La cantidad de mensajes que han llegado para vos, Bigotito.
Todos son buenos,
sí,
ninguno con la violencia de los que te mandaban a vos.
Espectacular, no sé si vamos a tener tiempo hoy de leerlos, pero mañana arrancamos el programa.
Claramente mi voz adolescente y femenina hace que la gente me quiera más.
Bueno, muy bien. Otro tema que es un tema recontra caliente, ¿no? Y que todos todavía estamos a la expectativa, no solo de lo que pasó con el caso de el ex intendente Walter Zimmer, sino lo que puede llegar a pasar con Lorenzo y con Caloia, ¿no? ¿Verdad? Que fueron procesados y el delito que se le quiere aplicar también es el delito de abuso de funciones. Un delito que todo el sistema político en algún momento... estuvo discutiendo si era necesario tenerlo o derogarlo o hacerlo desaparecer de nuestro código penal, pero nunca se decidieron. Es decir, hubo discusión, se creó una comisión inclusive, no me acuerdo en qué año, pero el delito ahí está, lo más campante, ¿no? Y ahora, por este mismo delito, termina preso un intendente.
Hay una comisión en el Parlamento que está estudiando, creo que es la de Constitución y Legislación, que está estudiando el nuevo Código Penal, y en el nuevo Código Penal, como decías, Juanchi, hubo una comisión que elaboró un borrador de proyecto donde ese delito se deroga, o sea, no está, digamos, no figura, no es que se deroga tácitamente, no figura. Y sí hay otros delitos, o sea, pero este no, específicamente. Yo hablaba con Germán Aller, bueno, todo el mundo ya sabe el caso, ¿no? Zimmer fue procesado con prisión la semana pasada por delito de abuso de funciones, y su director de Hacienda además fue procesado por falsificación ideológica, o sea, por falsificar una fecha de un
reempadronamiento de autos, cuando era el tema de la patente única, ¿no? O sea, que en vez de poner que se habían reempadronado en la fecha límite, diciembre, perdón, se reempadronó en enero, la fecha límite era diciembre y pusieron diciembre, ¿no?
Y pusieron diciembre, ahí va.
Ese es el tema, ¿no?
Sí, ese fue el tema. Y bueno, en realidad acá yo hablé con Germán Aller, que es del Instituto de Derecho Penal, de la Facultad de Derecho, grado 4. Y bueno, en realidad él me decía que a nivel de la doctrina es como casi unánime que esta figura es como una especie de aberración jurídica. Uh-huh.
Esa figura proviene originariamente, digamos, a los efectos de nuestro código, del modelo de código de modelo Rocco, de Rocco, del tiempo de Mussolini. Y la mayoría de los códigos del mundo no contemplan una figura así. Los códigos, obviamente, democráticos, no contemplan una figura así. Es una figura de lo que llamamos un delito residual, o dicho de una manera quizás más coloquial, pero fácil de entender, de cajón desastre. Que todo lo que no entra en otras figuras delictivas cae aquí. En realidad presenta una serie de problemas. Yo recuerdo que en el periodo 2000-2005 aproximadamente se me pidió un informe, hizo un informe desde el Instituto Uruguayo de Derecho Penal para entregar, para hacer llegar a los legisladores, acerca de la derogación de este tipo penal. Y ya en esa época, hace unos cuantos años, y obviamente fuera de todos los contextos actuales, porque va de suyo, ¿no? Si fue en el comienzo de los 2000, Uno, es decir, yo directamente postulaba con una serie de críticas y ponderaciones sobre el tipo penal la derogación de esta figura delictual. Y así varios otros colegas también en su momento se pronunciaron en similar sentido. Es decir, toda una línea, llamémosle de doctrina, desde el rango científico, de la enseñanza del derecho penal, que no puedo decir que sea el unísono porque quizás haya personas que no, pero que claramente predomina la idea de que este tipo penal no debe mantenerse en un sistema democrático de derecho.
Ahí en realidad lo interesante es ver, porque el Frente Amplio se había fijado lo del Código Penal como una prioridad en un momento, o por lo menos se habló, pero el Frente Amplio todavía no ha hecho su reunión de que hace todos los años a principio de año para fijar las prioridades legislativas. Uh-huh. Y a su vez, ¿se acuerdan cuando saltó todo lo de Lorenzo, el pedido del procesamiento del fiscal a Lorenzo y a Caloia? En el Frente Amplio se volvió a revivir la idea de aprobar ese código y surgieron críticas de la oposición de que en realidad estaban querían aprobar el código para favorecer a Lorenzo y a Caloia, y eso desactivó un poco la discusión en la comisión.
Quedaron en ese brete, ¿no?
Claro.
De alguna manera, ¿no? Porque ahora sacarlo puede tener una intención política clara. Y ahí están contra la espada y la pared, digamos.
Claro. Ahora vamos a hablar un poco de las diferencias y similitudes de lo de Zimmer con lo de Lorenzo, uh-huh, con Aller. Pero después él me contaba un poco cosas que ya se han venido diciendo de cuáles son los problemas de este delito de abuso de funciones.
Tiene un montón de problemas. El primer problema es el nombre. No me refiero no al mero hecho de cambiar el nombre o alterar nada, pero ya el nombre define la inconstitucionalidad y la total... la construcción que tiene como un tipo penal abierto, es decir, se denomina abuso de funciones en casos no previstos especialmente por la ley. Claro, uno cuando le enseña a los estudiantes esto, bueno, si no está previsto especialmente por la ley, no puede ser delito. Principio de tipicidad y obviamente principio de legalidad mediante. Es decir, es delito ya en el nomen iuris, o como se le quiera llamar un nombre, en latín nomen iuris, es delito aquello que no haya sido atrapado por otra construcción jurídica. Es absolutamente absurdo suponer que podamos tener precisión terminológica con palabras como esta. A eso le sigue lo que luego establece el tipo penal, que habla de abuso del cargo por parte del funcionario público. El abuso no es algo definido, no es claro, para eso tenemos lisa y llanamente que limitarnos al campo del derecho administrativo y de la administración propiamente dicha para ver qué es abusar y qué no. Hay muchas formas de abuso, pero no por eso quiere decir que tengan que ameritar una pena, es decir, transformarse en un delito. Pueden ser cuestiones meramente administrativas y no penales. Entonces esa persona con abuso del cargo, es decir, con el medio abuso del cargo, tiene que llevar a cabo u ordenar, puede no hacerlo sin ordenarlo, pero para el caso equivale a lo mismo, un acto arbitrario que perjudique en perjuicio de la administración. Y se vuelve a repetir en la descripción, nuevamente, como en el título, que es una cláusula, digamos, de remisión fundamental, que no se halle esa conducta especialmente prevista en las disposiciones del código, leyes especiales, etcétera, etcétera. Así, volviendo sobre el comienzo, ¿es delito lo que no es delito?
Bueno, ahí Aller también decía que este delito para él es inconstitucional, uh-huh, cosa que la Suprema Corte tuvo otra opinión. Cuando hace poco Lorenzo y Caloia le presentaron un recurso de inconstitucionalidad, la Suprema Corte lo rechazó, y Zimmer también le presentó un recurso y lo, uh-huh, rechazó. Pero Aller tenía otra opinión y además consideraba que, bueno, que tenía que ser sustituido por otros delitos, como el fraude, como el peculado. Y bueno, y sobre el caso concreto de Zimmer, en realidad él prefirió no opinar porque no había leído el expediente, pero dijo que, bueno, que si la conducta fuera tan gravosa como consideró la jueza, no se le hubiera imputado un delito de abuso de funciones. Si la conducta fuera gravosa, tendría que haber sido otro delito, en todo caso. Y además, él mencionaba el caso de que, ¿qué pasa con el abuso de funciones, no? Como que no requiere la misma prueba que otros delitos. Si uno hace un fraude, requiere una prueba específica, ¿no? Mm. Uno tiene que probar que hizo fraude. Si uno hizo, no sé, peculado, tiene que probar que hizo peculado. En cambio, con el abuso de funciones, es una interpretación de la jueza si el acto fue discrecional, arbitrario, y si pudo haber generado un perjuicio, que ni siquiera es real. O sea, puede no haber generado ningún perjuicio y ser procesado, o sea, caber dentro del delito. Pero en realidad siempre una valoración de la jueza o del juez, si es arbitrario o no, o qué constituye abuso, porque es una palabra general, como decía Aller. Y bueno, en el caso de cuál, se está hablando mucho, porque a raíz de que surgió lo de Zimmer, y que además el procesamiento fue con prisión, se habló mucho de qué va a pasar en el caso de Lorenzo y Caloya, y se especula con que puede pasar lo mismo, ¿no? O sea, como que pueden ir a prisión Lorenzo y Caloya. En realidad hay una diferencia ahí en esos dos casos. En el caso de Zimmer, la fiscal pidió el procesamiento de Zimmer y de Uchaín, pero no especificó si quería que fuera con prisión o sin prisión.
Exacto.
Entonces Aller explicaba que en ese caso, cuando no se especifica, la jueza queda librada a lo que considere, entiende, conveniente, ¿no? O sea, en este caso, la fiscal dijo, bueno, procesamiento, y no especificó con qué, y la jueza resolvió que fuera...
Entendió que había que encerrarlo.
Claro. Pero el caso de Lorenzo y Caloya es distinto, porque el fiscal, Juan Gómez, ahí pide el procesamiento sin prisión. Entonces me decía Aller que sería llamativo, o sea, como que llamaría la atención, que no es algo habitual, que el fiscal pida sin prisión
y el juez
diga con prisión. Uh-huh. O sea, como que cuando el fiscal dice no dice nada, en realidad el juez ahí sí puede tanto decir con prisión o sin prisión. Pero cuando el fiscal pide sin prisión, dice Aller que...
Por lo general
le dan sin prisión.
Bien.
Y si no, como que dice él que tendría que fundamentar muy bien el juez por qué considera que... a diferencia del fiscal, que debería ser con prisión. Ajá. ¿No? O sea, como que ahí habría un caso, una diferencia entre esos dos. No quiere decir que no lo procese. Capaz que si lo procesa, lo más probable, decía Aller,
es que sea sin prisión.
A diferencia de lo de Zimmer. Y bueno, yo le preguntaba si consideraba que podía haber cierto uso político en este tipo de... después en las repercusiones.
Yo no tengo duda de que, como toda cuestión, y estando en un momento álgido político y todo, estas cosas se usen para uno y otro sentido. Entonces ya salgan a decir, si este fue con prisión, tienen que meter presos a los otros. Yo soy de la tesitura, sin nombre propio, de que nadie en Uruguay puede estar sometido a una causa por esta construcción jurídica propia de un sistema fascista. No defiendo ni como abogado, ni como nada, ni a Caloya, ni a Lorenzo, ni a Zimmer, ni al otro que no sé cómo se llama, a Usanino. Yo no sé, creo que no los conozco personalmente. Si lo sepa, no. Uruguay es tan chico que nunca sabe. Pero no lo conozco. A mí no me va nada de lo político. Lo que sí te digo es, no me importa qué partido sea en el gobierno, no me importa nada. Esto es bien claro. Esto es una construcción jurídica inconstitucional e injusta. Y no está bien que la tengamos en la democracia. Pero nadie le pone cascabel al gato. Sí. Las veces que se propuso derogar esto, no se derogó.
Sí, creo que esto es como fruto también de cierta inercia, ¿no? Hay proyectos como claves que se vienen demorando. Pasó con la clave, digamos, para el Frente Amplio, con la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, que, bueno, no se trató en el primer periodo y en el segundo se presentó muy tarde y terminó pasando muchas cosas en Cámara de Diputados durante la sesión, que se le iban agregando cosas sobre la marcha porque no se habían dado cuenta que no sé qué y no sé cuánto y que estaban cerca de las elecciones, y terminó siendo como una cosa medio de rejunte, que en realidad fruto de que se presentó bastante tarde. Está obviamente por las negociaciones en la interna del Frente Amplio y todo, pero... Y después, y hay otros proyectos claves que están ahí, como el del Código Penal, que no sé, todavía no se aborda, y hace mucho tiempo ya que está el informe, y supone un cambio muy importante, ¿no? Porque las normas, tanto las penales como las civiles, muestran un poco la concepción del Estado en torno a ¿no? su concepción de la vida, su concepción de lo que vale la vida, de lo que vale la propiedad privada, dicen muchas cosas, y en realidad, bueno, hace mucho tiempo que están ahí y todavía no los han discutido. Y yo creo que, pero es una opinión, que en este periodo no les va a dar el tiempo de discutir el nuevo Código Penal, entonces quedará para el próximo.
Para el próximo. Bien, Natalia, gracias. Una pregunta me quedó pendiente. ¿Hay algún tipo de cartelería del Espacio Celeste ya?
No la vi en la cena, ni en ningún otro lado.
¿Dónde fue la cena?
Porque lo que pasa es que ni siquiera tienen resueltos el número de lista, porque en realidad tienen que pedirlo en la corte electoral a ver si los habilitan a tenerla en 1950, que es el que quieren tener en referencia a Maracaná. Y pidieron ya si
no existe ya el 1950, ¿no?
Existe, llegaron varios mensajes que hablan de una lista que hubo en tiempos de... A ver, porque me lo voy a revisar bien, ¿no? Pero existe ya.
Sarabia seguro sería el primero en la lista para diputados.
Es el número que tenía Fernando Alves cuando se postuló con Sanguinetti en el 99 y sacó un cargo en Canelones.
Ah, pero ya no existe más.
Pero no existe más.
No existe más.
No existía más.
Sí.
No.
Ahí, bueno, ellos lo que hicieron fue pedir a la corte guantes, electoral Alex. Eso.
Ay, qué horrible.
Y muy después, bien. Bueno, ya pidieron ellos el ingreso al Frente Amplio, porque también es eso, ¿no? Tienen que pedir el... Bueno, no sé si tienen que pedir o no, pero lo pidieron. Ya lo pidieron el ingreso al Frente Amplio. Y bueno, ¿y? Vamos a ver si... Entonces, como no tienen resuelto el número de lista, bueno, igual capaz que pueden dar
cartelería. ¿Existe la posibilidad que le nieguen el ingreso?
No creo que le nieguen el ingreso. No sé. Veo muy difícil que le nieguen el ingreso. Tendría que haber alguna razón muy justificada. Muy fuerte.
Como... Solo pueden participar humanos, no patos.
Por ejemplo, una
posibilidad, ¿no?
Y sí, está bien. No sé si está muy justificado, ¿no? Pero...
Me confirman por acá en producción de En Perspectiva, Nico Batalla, que ya anduvieron haciendo investigaciones propias y existe 1950.
Ah, mira, ¿de quién es?
Ahora le tenemos que preguntar a Nico.
De Gorsi.
No, pero 1950 no lo podría agarrar.
Es Arabia.
Bueno, ya existe. Bien, perfecto. Natalia, muchas gracias.
Nos vemos la semana que viene.